esos consejos hablando de salud mental en estos tiempos de pandemia los vamos a abordar con nuestro invitado de hoy. Él es Javier Urra, psicólogo clínico y forense, primer defensor del menor en la Comunidad de Madrid y académico de número de la Academia de Psicología de España. Muy buenos días.
Pues muy buenos días. Encantado de estar en esta, que ya es mi casa, de estar contigo, que somos amigos desde hace muchos años, y de estar con personas que están al otro lado del cristal. Y yo recuerdo cuando estuve una vez con su niña, con su hija, que era pequeñísima, 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 y que siempre recordaré que fue la pregunta más difícil que me han hecho en su vida.
Sí.
Fue su hija, que tenía, yo creo que 7 años, que ya 7 años dibujaba de maravilla, y me dijo, pero tú eres... Yo era el defensor de menor, ¿eh, Alicia? Y
sí.
Me dijo, pero tú eres el papá de los papás. Es una pregunta tremenda, y entonces la recordaré toda la vida, porque si dices sí... Joder, pareces tonto, eres super, claro. Superman con los calzones por fuera. Y si le dices no, pues debe decir, pues entonces ¿para qué sirves? Si mi papá no me deja ver la tele y tú no le puedes decir nada, pues entonces ¿para qué es? No, es genial, eso es genial.
Qué bueno, pues entre anécdotas
sí.
Tenemos que hablar de la situación que estamos viviendo todos con esta pandemia que nos viene acompañando en este año 2020 y tiene pinta de que nos va a seguir acompañando durante mucho tiempo más. Pero, claro, siempre o casi siempre hablamos de las manifestaciones fisiológicas, lo que notamos en el cuerpo, la cuestión de la enfermedad propiamente dicha desde el punto de vista físico, pero no tanto del emocional. Y ahí las enfermedades también son muy importantes, que además lo bueno que tiene es que en la mayoría de las ocasiones al menos tiene tratamiento. Y Javier Urra acaba de publicar el libro Afrontamiento psicológico en momentos de crisis. ¿Era necesario este libro? ¿Era necesario hablar de ello?
Era necesario para todos y para mí. Bueno, yo, como has dicho, fui el defensor de menor, he trabajado en la Fiscalía, pero ahora soy miembro de la Academia de Psicología de España. Somos 27 personas y créeme si te digo que soy de los más jóvenes. Bueno, cuando nos quedamos confinados dije, yo creo que la población va a sufrir mucho y hay que dar algunos criterios, algunas pautas con rigor, ¿no? Desde la ciencia psicológica. Y ahí se habla de los tiempos de incertidumbre, se habla de la vulnerabilidad, se habla de algo que se nos ha quebrado, Alipio, que es muy terrible, que es el futuro. O sea, mi hija se tenía que casar. Bueno, pues no se ha casado. Bueno, se ha casado por lo civil, pero no se ha podido hacer una celebración con familia y amigos. Yo tengo a mi familia, hijos y nietos en Costa Rica. Bueno, ¿cuándo voy a poder ir a verlos? Pues no lo sé. Ellos van creciendo. A cambio, tengo las nuevas tecnologías. Y todos los veo por videoconferencia. Por cierto, que decía la nieta que tiene 6 años, Catalina, dice que no voten a este, que voten al otro. Dice, este siempre está enfadado. Y se refería a Trump. Por cierto, que Catalina y Juan Ignacio, mis nietos, son norteamericanos, porque nacieron justo en el hospital Washington, de Washington. Bueno, creo que en uno de los pasajes habló de la muerte de mi madre, que estaba en una residencia con un Alzheimer galopante desde hace 8 años y que no pudo superarlo, lo cual ha conllevado tener que ir a San Isidro, a una zona de frío. Después ir a Carabanchel al crematorio, después ir a la semana siguiente a por las cenizas y después hasta el 1 de julio no poder hacer el traslado para dar de tierra de donde somos, el panteón familiar que tenemos en Navarra. Lo cual para mí fue duro, pero yo soy un tipo ya muy bregado en cosas, pero para mis tíos, por ejemplo, fue terrorífico. Y celebramos un funeral, obviamente, bueno, el entierro, el funeral, y después invité a toda la familia a un almuerzo muy agradable, muy cariño. Algunos no se quedaron por miedo. Y otros que se quedaron se sorprendieron de que los otros no se quedasen. Es decir, aquí estamos hablando, Alipio, del miedo, que es muy individual. Claro. Estamos hablando de gente que se deprime. Hay un 27% de la población española, 27%, que ha decidido no salir. No, no que es que te confinen o no, es que han decidido no salir. Entonces lo que hacen es, bueno, pues para ir al médico, para una compra básica, pero están encerrados. Yo conozco a gente que son psiquiatras, amigos, y tomaron la decisión el primer día desde marzo y a día de hoy no han salido. Por lo tanto, la quiebra emocional es grande. Hay otra gente que tú lo sabes, que hacemos una vida pues con precaución porque somos vulnerables. Yo, por ejemplo, llevo 6 stents en el corazón. Pero que creemos que hay que seguir viviendo porque si no, el mundo colapsará. Y luego hay otros irresponsables, los menos, que creen que son invulnerables. Por cierto, que yo que soy doctor en psicología, pero soy doctor en ciencias de la salud, escuchaba ahora los mensajes que emitís a los jóvenes. Hay uno que no se les está emitiendo y es, vosotros os creéis invulnerables, os confundís, pero a veces sois asintomáticos. Y sin embargo, 3 o 4 meses después de haber pasado en teoría la enfermedad sigue cursando y da señales en el ámbito hepático, renal y ocasiones neurológico. Por lo tanto, atentos a esa realidad. Creo que los niños estuvieron mucho tiempo en las casas, un momento que ya nos pusimos en contacto con el gobierno, con la oposición. Creo que los adolescentes han sido los grandes olvidados, aunque los adolescentes no lo han pasado francamente mal, porque ¿sabes lo que ocurre, Alipio? Que los adolescentes sabían que sus amigos no salen. Entonces, los adolescentes dependen de los iguales y se han comunicado bien en la red. Creo que lo han pasado mal los padres porque tienen abuelos en residencias, porque tienen abuelos que quieren ver, pero que saben que tienen un riesgo, y por una quiebra económica importante. Yo creo que la disyuntiva economía-salud es un craso horror. Es decir, si tú tienes 2 hijos y no tienes garantía de llevar comida a final de mes, tú vas a quebrar emocional, cognitiva y volitivamente. Y eso nos va a llevar, queramos o no, a lo largo del tiempo, a más violencia. Esto está en el libro escrito. No digo a la violencia estúpida de 4 chavales que gritan libertad sin saber exactamente qué es la libertad ni la responsabilidad, sino la gente en su forma de conducirse, en el coche y todo, va a estar más violenta porque llevamos cronificado esa emoción negativa, porque a la gente le cuesta descansar, y lo que es más preocupante para mí, una violencia autoagresiva. Es decir, va a haber un aumento en el índice de suicidios seguro.
Acabas de señalar algunos de los síntomas que caracterizan parte de lo que hemos vivido en esta pandemia. Vamos a ir entrando en detalles en algunos de los que has mencionado. Continuamos en Fórmula Salud hablando con Javier Urra, psicólogo clínico y forense, primer defensor del menor de la Comunidad de Madrid y académico de número de la Academia de Psicología de nuestro país, de España. Y estábamos hablando de ese libro que ha publicado, Afrontamiento Psicológico en Momentos de Crisis, publicado por la editorial Sentir y que tenemos aquí sobre la mesa, del que ya nos ha desgranado algunas de las de los capítulos que forman parte de este libro tan interesante para tomar conciencia de la importancia de la salud mental y del afrontamiento psicológico de situaciones extremas, graves, que nunca antes habíamos afrontado con esta intensidad. Y es importante saber cómo hacerlo. Enseguida vamos a entrar en detalles, pero como siempre hacemos en este programa, buscamos la opinión del ciudadano. Y pues en representación del ciudadano hemos ideado que mejor que Antonio San José, colega de profesión, periodista experimentado, que además es un ciudadano de primer nivel por el análisis que nos hace de la situación, a quien ya saludamos. Antonio, muy buenos días.
¿Qué tal, querido Lepio? Muy buenos días, y buenos días también a Javier Urra, un gran profesional y un muy buen amigo.
Gran amigo, sí. Y yo siempre le he escuchado, le he seguido. Hemos comido muchas veces con Constantino Mediavilla y me contaba una vez una anécdota. Él, que ha dirigido muchos programas de radio, de televisión, en una televisión llevó a un deportista famosísimo que ni él ni yo vamos a decir el nombre, y la entrevista duraba 1 hora. Y entonces le preguntó, bueno, ¿y qué se siente ganando lo que has ganado? Y el otro le dijo, bien. Y entonces Antonio dijo, me quedan 59 minutos. Bueno, ese es un gran profesional.
Situación de crisis, pero con tus consejos pude superarlo, Javier.
Claro, claro.
Oye, Antonio, hablamos de eso, de la manera en la que mentalmente, psicológicamente, somos capaces de afrontar una situación tan dramática como la que hemos vivido en los momentos más duros de la primera oleada y seguimos viviendo en esta segunda oleada, y seguramente habrá que continuar. ¿Cómo te parece a ti que los ciudadanos españoles hemos afrontado esta situación? ¿Lo hemos exteriorizado? ¿Tenemos los suficientes recursos para consultar nuestras dudas emocionales de cómo nos ha afectado la pandemia? ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que estamos tratando, Alipio, un problema de primer orden y un problema de salud pública también. Ocurre que como el coronavirus tiene esa incidencia y esa letalidad, pues hemos pospuesto todos la salud mental quizá en un segundo plano. Y ahora empieza a aflorar. Ahora los psiquiatras, los psicólogos, los especialistas como Javier Urra, están contemplando día a día los estragos que lo que ha supuesto el COVID-19 en nuestras vidas ha causado en amplias capas de la población. Gente que ha estado confinada mucho tiempo, abuelos y abuelas que han estado sin ver a sus nietos, padres que no han podido ver a sus hijos, familias separadas, amigos que no se han reunido por temor, por miedo, por restricciones impuestas por las autoridades sanitarias. Es decir, ha habido un cierto aislamiento. Y eso al final ha jugado en contra de la estabilidad mental de mucha gente. Hay que ser muy fuerte para poder aguantar todo esto. Y las malas noticias, ver la radio, la televisión, abrir los periódicos, internet, y no ver más que más casos, fallecimientos, contagios, una situación adversa, una situación económica que está afectando también a mucha gente y a su estabilidad mental. Es decir, que yo creo que esto que hoy estamos tratando en Fórmula Salud es fundamental y hay que escuchar a los expertos. ¿Tenemos mecanismos? Bueno, yo creo que tenemos que darnos cuenta de que aparte de la crisis sanitaria, digamos física, hay una crisis sanitaria mental y que tenemos que acudir a los que saben, a los especialistas que nos pueden ayudar, porque esa ayuda, créeme, es más necesaria que nunca en el día de hoy.
Oye, Antonio, y en vista de lo que hemos todos lo que hemos vivido en las fechas más recientes de manifestaciones, de actos de ciudadanos que salían a la calle a manifestarse, ¿hemos exteriorizado los españoles? ¿Hemos sabido afrontar mentalmente todo lo que está suponiendo esta pandemia? ¿Tú qué crees? O, es decir, ¿es una manera estas manifestaciones, estos actos en muchos casos de violencia callejera, es una forma de manifestar nuestro disconfort?
No, claramente no. Lo que hemos visto estos días en las calles de España es la actuación de un grupo de vándalos, de un grupo de energúmenos, de un grupo de gente que más allá de ideologías y de si son o no son antisistema, son bárbaros, y esto hay que decirlo y subrayarlo. La gente no responde así. La gente aguantó, salió a los balcones, aplaudió, se llamó, se mandó mensajes, es decir, ha reaccionado de otra manera. El descontento, pues mucha gente lo externaliza ahora, pues con una tristeza y un pesimismo que se nota en el ambiente, con casos de depresión que han aumentado, y esto Javier lo podrá decir también, pero yo creo que no hay que confundir y hay que ser esto absolutamente tajantes. Lo que vemos en las calles cuando se destroza mobiliario urbano, cuando hay actos de violencia, cuando se incendian contenedores, eso no es gente protestando por el virus, las medidas sanitarias, etcétera. Esos son energúmenos que buscan cualquier excusa para su barbarie.
Totalmente de acuerdo, ¿no? No puedo estar más de acuerdo. Una cosa es el conductor de autobús que dice, oye, yo quiero manifestarme, o el de la hostelería, porque tengo situaciones que, bueno, vamos a ver si puedo tener un apoyo de los gobiernos. Eso se entiende. Se entiende la melancolía, la tristeza, incluso casos graves de depresión, que explicaba Antonio San José. Pero es verdad, yo que he trabajado 32 años en la Fiscalía, que hay algunos jóvenes que tienen náusea, que están mal. Y esto, Alipio, se explica pues por qué les gusta rayar coches, por qué les gusta romper los retrovisores. Pues porque como ellos están mal, que son chicos que estos generalmente ni estudian, ni trabajan, ni hacen nada. Y yo no sé si se acaben calificar como antisistema, y además son vagos, y como bien son energúmenos y tal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Detenerlos, ponerlos a disposición judicial, sancionarlos a título individual. Porque cuando nosotros veíamos algunas algaradas de estos tipos, luego cuando los ves en tu despacho a solas, te dicen, bueno, yo estaba allí, pero yo no llegué a tirar nada, yo no quemé nada. No, la responsabilidad es individual. Y más ahora que no se puede sustraer la atención de las fuerzas de seguridad y de la población en otro tipo de cosas. Bastante tenemos con el COVID, bastante tenemos con el terrorismo islámico en Viena o en París, bastante para que cuatro que no quieren nada, no quieren mejorar nada, y además se permiten gritar libertad. Ni han entendido nunca lo que significa eso, ni lo que se conlleva de responsabilidad. No puedo estar más de acuerdo con Antonio en su definición, sí.
Pues ciudadano Antonio San José, como siempre agradecemos esa perspectiva, ese prisma diferente para analizar las cosas, y te damos las gracias deseándote que tengas un feliz día. Muchas
Igualmente,
gracias.
Igualmente a vosotros, muchas gracias, y me quedo aquí a limpio escuchando atentamente lo que cuente Javier Urra para aprender, como siempre.
Oye, muchísimas gracias, porque Antonio tiene algunas características. Uno, que es muy inteligente. Dos, que tiene mucha experiencia. Tres, tiene siempre un punto de sentido del humor muy bien apreciado. Y luego tiene algo que es difícil encontrar en esta sociedad. Se llama serenidad. Es un hombre sereno. Hace mil cosas, pero llega sereno. Tiene su tiempo. No va como esa gente que te dice, no me da la vida. Y dice, no me da la vida desde las 8 de la mañana. No. Antonio sabe, llega. Por cierto, que mi madre, que falleció en una residencia de los Nogales, por circunstancias distintas, yo a Antonio le he visto en la misma residencia, acompañado de algunos familiares suyos, niños, jóvenes. Y eso también me da la pista de qué buen educador es. Porque a los niños hay que llevarles, ahora ya no se puede, pero por temas de prohibición sanitaria, para que vieran a los abuelos. Esto es muy importante, para no sobreprotegerlos, para hacerlos hombres y mujeres de bien.
Ajá. Pues nos quedamos también con ese ciudadano sereno. Antonio San José, gracias.
A vosotros.
Un abrazo. Seguimos en Fórmula Salud conversando con Javier Urra y hablando de la importancia del afrontamiento psicológico de todo lo relativo a esta pandemia. Hemos comentado, tú lo decías, algunos de los síntomas propios, lo comentaba también Antonio San José hace un instante. Hemos hablado de ese sentimiento del aislamiento, también el duelo, aquellas personas que han sufrido una pérdida y que no han podido hacer el duelo como hubiera sido su deseo. Estamos hablando de las dificultades económicas de muchísimas familias que de momentos, en fin, algunas van subsistiendo ahí a regañadientes, pero veremos qué ocurre cuando los ERTEs finalicen y ver qué pasa con la economía. Y también el miedo. Y de todas formas, ¿dónde habéis observado que hay una mayor, digamos, patología dentro del ámbito de la salud mental? ¿Entre los ciudadanos, digamos, que han sufrido las consecuencias, o entre los profesionales sanitarios que han estado sometidos a un estrés como nunca antes había visto y que continúan teniendo que afrontar situaciones muy difíciles?
Pues mira, Lipio, hay dos grupos que son muy importantes. Uno, las personas que ya tenían patologías anteriores. Es decir, gente que era obsesiva, compulsiva, gente que es ludópata, gente que es alcohólica, que es adicta a las drogas. Esa gente, claro, el tratamiento, aunque se ha intentado dar un tratamiento pues de telepsicología, etcétera, pero no ha sido igual. Entonces, esa gente ha sufrido mucho y ha quebrado mucho. Esta es una realidad. Pero me parece esencial lo que has planteado. Los sanitarios. Los sanitarios han encontrado, en algunos casos sin medios ellos, sin herramientas científicas para luchar con un virus que es de gran complejidad. Teniendo que cerrar los ojos a gente que fallecía delante de ellos, sin familiares, como explicabas, que dieran el último adiós. Y por lo tanto, los sanitarios en gran medida tienen agotamiento. Un agotamiento que empieza a ser un agotamiento emocional. Entonces, se está planteando mucho si se nos saturan los hospitales. Uh-huh. Bueno, hay muchas bajas de sanitarios, muchísimas. Dos, ellos tenían miedo a llevar la enfermedad a sus propios familiares. En algún caso, solo puntual, se han encontrado con algún vecino que le ha dicho, no quiero saludarte por si me trae la enfermedad. Justo a la persona que se está jugando la vida para salvarle a él. Bueno, este tipo de situación de crisis deja ver la generosidad de la mayoría, pero también la estupidez y el egoísmo de algunos. ¿Qué ocurre? Que los sanitarios, los médicos, los enfermeros, generalmente no quieren ser tratados porque dicen, bueno, si es que yo soy de primera línea, ¿no? Pero esta no es la primera línea del 11S, esta no es la primera línea del 11M. Esto está generando, en algunos casos, depresión, en algunos casos, estrés postraumático, revivir imágenes. La gente no ha querido oírlo, pero ha habido que tomar decisiones éticas dificilísimas con gente mayor. Ha habido que realizar traqueotomías, que es durísimo. Por lo tanto, claro, ahora dicen, pero bueno, los políticos tampoco saben muy bien cómo resolver esto. Pero es que además los ciudadanos tampoco parece que se conciencien. Entonces ven que viene otra segunda ola y dicen, pero ¿lo voy a poder soportar yo? Es decir, que sí es un grupo manifiesto de riesgo. Por eso el Consejo General de la Psicología, en contacto con, en convenio con el Ministerio de Sanidad, ha dado una atención a todos los sanitarios que lo han pedido. Personal, presencial, telemática, de todo tipo. Y se sigue haciendo. Pero ha habido muchísimos aspectos porque ellos se preocupaban en decir, no puedo más, me echo a llorar. Bueno, conductas que son normales. O sea, esto hay que explicarlo muy bien, que no son patológicas. Es decir, que la gente esté triste ahora, Alipio, es que es lo normal. Es decir, si tú no tienes garantía de estas Navidades de reunirte con tus seres queridos, pues la lógica es que tengas tristeza. O sea, lo que sería llamativo, lo que sería anormal, es que te produzca euforia. No, está, eso es. Otra cosa es cuando esa tristeza se convierte en depresión y cuando tú ya no puedes salir y cuando los pensamientos son recurrentes. O las personas que ya de una manera obsesiva, compulsiva, se limpian las manos, pero cada dos minutos, que ya no es higiene, sino que ya estás redundando y es un pensamiento intrusivo. Bueno, ahí es cuando tenemos que trabajar en esos casos. El resto lo que tenemos que echarle es sentido del humor. Hemos empezado la entrevista sonriendo. Es que yo creo que hay que echarle humor a una situación que es muy terrible. Humor no es reírse de la situación. Humor es afrontar las cosas, pero desde el optimismo y la esperanza. Porque lo peor que podríamos hacer es la desesperanza. Por otro lado, se nos ha transmitido casi que esto era una carrera de 100 metros. Y luego nos hemos dado cuenta que esto es una maratón, que además no sabemos qué kilómetros estamos corriendo. La gente busca actos de fe. Bueno, cuando se encuentre la vacuna. Bueno, si se encuentra. O sea, si se encuentra. Yo soy patrono de la Fundación Merck. Uh-huh. Bueno, y se estudia y tal. Pero el SIDA no se ha encontrado, la vacuna. Hay métodos para poder enfrentar la enfermedad. Y luego se inventó una cosa importante que es el preservativo. Que ahora llevamos otro en la boca. Que es la mascarilla. Bueno, ahora, ¿la especie humana se va a adaptar? Sin duda. Se ha adaptado siempre. Por eso hemos llegado aquí. No somos la especie más fuerte, pero sí somos muy flexible, muy adaptable. Yo sí quiero decir esta mañana, de sábado, a los oyentes, que la gente somos muchísimo más fuerte de lo que creemos. Yo, después de tener doctorado en psicología, tuve un infarto miocardio, hice ciencias de la salud. Y entonces luego hice un test y una tesis doctoral sobre la fortaleza del ser humano. Y me fui mucho al centro de parapléjicos de Toledo, gente que ha tenido un accidente de moto o un accidente tirándose al mar en una zona rocosa. Y dices, bueno, pues la vida se quiebra si uno se queda parapléjico o tetrapléjico. Y sin embargo, la inmensa mayoría de la gente resurge. Esto que ahora gusta tanto decir, la resiliencia, la capacidad de encontrar otra, porque tenemos imaginación, porque tenemos memoria, porque tenemos creatividad. Esta es una característica del ser humano. Eso no quiere decir que no estemos tristes. Eso no quiere decir. Luego yo les diría a los oyentes, a veces usted quiere ver a su primo, o a su padre, o a su hijo, y no va a poder hacerlo esta Navidad. Pero transmítale, y usted lo sabe, que es la vez que más quiere verle. Es decir, vamos a estar más distantes, pero que no es una distancia social, es una distancia física que nos viene impuesta. Por cierto, que hubo gente que vivió la guerra civil, la guerra mundial, pandemias, hambrunas. Es decir, que es que la vida nunca ha sido fácil para el ser humano. Y bueno, lo que yo sí creo, Alipio, es que tenemos que escuchar. Mira, ahora decimos a los jóvenes, oye, cuidado, que no sois invulnerables, que nos podéis transmitir enfermedad. Pero hace 4 días antes del confinamiento los jóvenes nos estaban diciendo, cuidado, que os estáis cargando el planeta, que la madre tierra está sufriendo. Y es verdad, hace 4 días hemos tenido el SIDA, el ébola, la gripe aviar, las vacas locas. Es decir, esto se va repitiendo cada cierto tiempo. Y entonces yo creo que los mayores dijimos, bueno, sí, la tierra está mal, pero en el fondo yo no estaré cuando la cosa vaya peor. Por tanto, nos hace falta también un respeto intergeneracional. Creo que nos ha faltado liderazgos mundiales. Bueno, la OMS hace lo que puede, pero tampoco parece que haya como grandes criterios. Las respuestas me parece que son muy antiguas, que cerremos las fronteras ante un virus que es transnacional y que no sabe. Bueno, y que tendremos que plantearnos, por lo tanto, qué lecciones, qué aprendizajes, Alipio, nos está dando este virus para conocer un poco mejor nuestro interior, para calmar un poco nuestras prisas en los hogares. Bueno, yo creo que alguna lección positiva también tiene.
Ajá. Pues vamos a seguir hablando de esas lecciones positivas. Nos gustaría poder seguir haciéndolo hoy, pero tenemos otros contenidos que hay que abordar. Claro. ¿Te parece que quedemos mañana domingo a la misma hora y abordamos, continuamos con
encantado.
Esto?
Encantado. Yo mañana contar conmigo a la misma hora en el mismo lugar.
Perfecto. Pues nada, eso ya es una promesa y será un cumplimiento mañana.